Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Alternativa. Y la verdad es que estoy súper contento porque a pesar de que hoy me toca solo, les traigo un tema súper toanis y súper chiva como lo es el Britpop, esa onda noventera que marcó toda una generación en el Reino Unido de principio a fin. Vamos a hablar de cómo fue que se creó, cuáles bandas dejó y cuál fue su legado musical para las próximas bandas ya en la nueva década. La verdad es que es un tema súper toanis donde se presta para hablar bastante, así que espero que la pase muy bien. Eso es Alternativa, pura vida.
Ok, para empezar a hablar del Britpop tenemos que ir a finales de los 80s. Algo muy chido de la música, que creo que obviamente todo lo han notado, es que de un género surge algo nuevo. Alguien va, ve una banda o escucha a un artista y ahí ellos mismos tratan de copiarlo y después generan su propio estilo. Eso siempre ha pasado en toda la vida y pasó en Reino Unido. En Reino Unido estaba el movimiento punk a finales de los 70s con Sex Pistols. Fueron unos maes de Joy Division a verlos en un concierto y dijeron: "Mae, nos encantó esta vara punketa demasiado loca. Vamos a hacer nuestra propia vara". Y generaron todo un nuevo estilo, un nuevo movimiento que se llama post-punk después. Del post-punk vinieron cosas nuevas, movimientos nuevos, sonidos nuevos, y algo así fue lo que pasó justamente con el Britpop. A finales de los 80, bueno, en los 80 en el Reino Unido obviamente estaba la influencia americana, pero los británicos tenían sus propios artistas. Estaba Smiths, estaba New Order, estaba The Cure y un montón más, pero son más populares obviamente. Y al final de los 80s estaba este grupo de Manchester con una nota súper distinta, su propia música que sonaba muy cool para las generaciones jóvenes, más de 15 a 25 años, y estamos hablando de los Stone Roses. Los Stone Roses son de Manchester y ellos hicieron o generaron ese movimiento al cual solo le agregaron una D de nombre llamado Manchester. Algo súper chiva, algo súper toanis, y la verdad, gracias a ellos es que en los 90s y ahorita podemos gozar del Britpop. Ellos influenciaron un montón de bandas, la verdad. Todas las grandes bandas de los 90s de Britpop, que ahorita más adelante las vamos a mencionar, comenzaron o fueron influenciados por el estilo musical de los Stone Roses en su mayoría. Uno de ellos fue Blur, ¿verdad? Blur, si no saben, el cantante y líder de la banda es Matt Damon. Matt Damon es un crack musicalmente hablando. Ese mae es todo un artista completo. Y si no lo sabían, él es el cantante de Gorillaz. Eso, mae, habla demasiado de él. Él tuvo su grupo que fue demasiado cool y famoso y popular en los 90s. Y llega a la siguiente década y hace un grupo que es famoso no solo en Reino Unido, sino a nivel mundial. Incluso me atrevo a decir que un poco más de Lord, no sé. Creo que la gente creo que escucha un poco más Gorillaz que Blur. Pero bueno, a mí me gusta más Blur. A lo que voy es que el Britpop, la verdad es que es chida porque, como dije anteriormente, viene de un movimiento, viene de un estilo musical que lo precedía. Entonces, es súper chida ver cómo la música evoluciona, cómo siempre alguien llega y queda encantado con un estilo y lo hace propio y lo cambia. Y eso es el Britpop, la verdad. Y ahorita no sé si actualmente podemos decir que hay algo así similar, tal vez sí, o tal vez la música también a veces como que agarra partes y las reutiliza, las recicla, modas, vestimentas, formas de cantar, no sé, pero el Britpop fue muy único a su manera. El Britpop es importante explicar que no es un género, es un movimiento, porque si vos decís, mae, esta banda pertenece a este género, vos esperas que esa banda suene igual a otra banda del mismo género. Por ejemplo, vos escuchas un grupo de hard rock y esperas que, no sé, AC/DC suene igual a, similar a Guns N' Roses, algo por el, un ejemplo muy simple, no que suene totalmente distinto. El Britpop es igual, el Britpop, por eso decimos que es un movimiento, no un género. ¿Por qué? Porque los artistas que se decían, mae, ustedes pertenecen a la onda Britpop, no suena igual. Vos llegabas y no puedes comparar, por ejemplo, a Brock con el estilo musical y de Oasis. No puedas comparar a Deep Purple con Pulp, a Supergrass con The Last. No sé, es algo muy loco, es algo muy chido, la verdad. Y más adelante vamos a ir poniendo cuatro canciones de cuatro artistas que elegí. Y ahí van a notar la diferencia en los estilos musicales de cada banda. ¿Qué tenían en común? Tenían en común que todos eran unos más fiesteros, alcohólicos, que les encantaba la farándula, que les encantaban los problemas, les encantaban las drogas también, y que tenían pésimos cortes de pelo. El Britpop trató de ser un poco nostálgico también, no tanto en la forma de vestir, aunque obviamente el Reino Unido en los 90s tenía su propia forma de vestir, creo que muy distinta a la forma americana, y el estilo musical lo reflejaba. Además que todos comenzaron a usar pelo estilo Beatles, man, lo cual es muy gracioso, la verdad, y eso es lo chido del género. Vos llegas y lo comparas con la música americana de los 90s, es súper distinto. En 1991, cuando salió el álbum debut de Blur, que se llama Leisure, creo que sí, así es un poco extraño ese nombre, obviamente no lo puedes comparar con Nevermind de Nirvana. Son estilos de música totalmente distintos, y además que el Britpop se caracteriza por ser pegajoso, rítmico, tener melodías demasiado no sé, movibles, alegres, que reflejen todo eso, mientras que en Estados Unidos lo que más popular en los primeros 5 años, todo el mundo sabe que es el grunge, ¿verdad? Que vino a sustituir al hard rock, y bueno, eso es otra historia, pero es como para compararlos más o menos, la diferencia entre América y el Reino Unido, lo que escuchaba, la forma de vestir. En Estados Unidos todo el mundo usa el pelo larguísimo hasta la espalda, y tal vez un poco ahí rizado, con camisas de cuadros y franelas, y en el Reino Unido no, todo el mundo comenzó a hacerse cortar a través de los Beatles y a vestir muy británicos y tener su propio estilo, lo cual fue el movimiento que vino a marcar el Britpop. Entonces es súper chiva. Se puede decir que entonces, o la gente considera que el primer disco de Britpop es el Leisure de Blur, y la verdad es un buen disco, tiene sus 3 canciones muy buenas, pero no fue el primer disco que fue como, uy, madre, que eso estaba tan loca, no, obviamente fue como, madre, eso suena cool, es una nueva banda. Pero el segundo disco de Blur, que se llama Modern Life, y después el tercero, que fue Part Life, que fueron muy seguidos, porque Modern Life salió en el 93 y Part Life salió en el 94, ya fue cuando dijeron que tiene un sonido súper distinto, y la gente comenzó a meterse mucho en esa vara. Entonces vamos a escuchar ahorita una canción de Blur, espero que les haya quedado un poco claro ahí más o menos cómo es el movimiento, o qué es lo que es, vamos identificar del movimiento de ese Britpop, y espero que les guste esa pieza. Esto es Blur, del disco Part Life del 94, se llama Girls and Boys. Boys who like boys, to be girls who do. Bueno, y eso que estás escuchando era Girls and Boys del disco Parlophone, el tercer disco o el tercer álbum de estudio de la agrupación Blur del 94. La verdad es un piezón, es un tanto pegajoso y creo que por eso me gusta, pero bueno, sí, ojalá que la hayan matizado. Y bueno, para seguir hablando del Britpop, si vamos a hablar del Britpop, tenemos que hablar de un mae que es el papá de los tomates, de descubrir bandas en el Reino Unido. Y estamos hablando de Alan McGee. Alan McGee fue un mae que empezó en los 70s con un grupo de punk. El mae obviamente quedó como loco con el movimiento cuando era joven. Y después el mae era de Escocia, se mudó a Londres y con la banda no pegó, obviamente muy difícil. Ya además el punk comenzó a morir en el principio de los 80s, ya eran otras varas, como dije, que se comenzaron a escuchar. Y el mae dijo: "Okay, mae, no voy a ser músico famoso, voy a hacer mi propia compañía independiente de discos". Entonces el mae comenzó a reclutar y ver gente, y en esos artistas que el mae descubrió en los 80s estaba Jason Mary Chain, que si nos han dado la oportunidad de escucharlo, es un grupazo, la verdad, súper alternativo de los 80s, que tiene discos muy buenos, canciones muy buenas, y la verdad yo lo matizo bastante. Es un poco underground, tal vez, o no tan popular, ¿verdad? No es algo que escuches todo el tiempo en la radio, pero sí tiene canciones que son muy reconocidas. Y Alan McGee fue el mae que les hizo el primer EP y los sacó al mercado. Después, a mediados de los 80s, el mae descubrió a Bloody Valentine, que es uno de los grupos pioneros del género o subgénero shoegaze, que otro día más adelante vamos a hablar de ese género porque tiene mucho para hablar. Pero Bloody Valentine, sí, es un grupazo. El primer disco de los maes es una joya. El problema con esos maes es que ellos le pusieron mucho empeño al disco de Bloody Valentine, el primer disco de Bloody Valentine, que si no me equivoco se llama igual, el disco homónimo. Y di, por haber durado tanto haciendo ese disco, el mae ya estaba hartándose de Alan McGee, le estaba diciendo a sus maes como: "Mae, ocupo que saquen este disco, no tengo dinero". Y ellos están como: "Mae, la vamos a sacar cuando nos dé la gana". Entonces el mae estaba casi que a bancarrota, estaba harto de no conseguir, de conseguir buenos grupos, pero no generar dinero. De hecho, hay un documental del mae muy bueno que hace poco vi. De hecho, no es un documental, es una película, biopic. Y el mae, por allá del 92, creo que fue, 93, el mae supuestamente fue a un pub a hablar con una amiga, porque el mae sabía que también la ex no había llegado ahí, mae, y el mae vio a los maes jóvenes como de 24 a 19 años tocar, y justamente era Oasis. Y después de ahí ya el resto es historia, porque ese mae, ese ya le dijo como: "Maes, tiene un manager, los puede presentar, tengo una vara de discos donde ustedes pueden mandarse". Y de los maes sean como: "Sí, lléguenle, mae". Entonces, si no hubiera sido por Alan McGee, no hubiéramos tenido a Oasis, y el Britpop tal vez no hubiera sido lo mismo. Oasis es mi grupo favorito, no solo el Britpop, es uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Está en mi top 3, pero no quiero echarle mucha miel para no ser tan fanboy. Pero bueno, Oasis es fundamental en el Britpop, obviamente, igual que Blur y más grupos que vamos a tocar más adelante. Pero como hablamos de que Adam McGee iba a un bar para toparse con la exnovia, creo que el Britpop tiene muchos casos vacilones de varas así tóxicas, y no solo entre parejas, sino también entre las mismas bandas. Y algo muy gracioso es que uno de los grupos populares de Britpop que en realidad movió mucho en el Reino Unido era Sude. Sude, el cantante principal se llamaba Brett Anderson, y el mae empezó igual en el 91, al igual que Blur. Repito, los maes empezaron al principio de los 90 así como bandas underground, no pegaban obviamente. Ya después, 3, 4 años después, ya eran súper populares al punto de llenar estadios. Y Brad Anderson era un mae que tenía su propio estilo musical, el mae vestía, tenía una nota súper rara. Él se enamoró de la hija del mae que le hacía los discos, que se llamaba Jessica Fisherman. Y no, Jesse Fisherman, perdón. Y la cuestión es que un día en un concierto en 91, ellos estaban ahí, eran pareja, y pasó este mae joven, la cual Jesse no pudo dejar de verlo, y era Matt Damon, el cantante Blur, antes de que igual era fuera famoso. Y desde ese día, como que mal le ganó el mandado al compa y comenzaron ahí los problemas entre Blur y Sud, ¿verdad? Algo un poco gracioso, la verdad, pero son cosas que pasan en la música y no es la primera vez y tampoco creo que sea la última. Pero debido a que ellos también se separaron como pareja, Brad Anderson y Jesse Pearson, Jesse Pearson fue la que hizo Elastica. Y es considerada la única banda femenina de Britpop. Ellos, bueno, ellos no, perdón, ellas tenían un sonido súper rockero, un poquillo pesado, pero igual formaban parte de Britpop. Repito, todos los artistas tenían su propio estilo musical, no sonaban igual, pero su forma de vestir, su forma de cantar, bueno, de componer letras. Incluso ciertos arreglos musicales, sí, se parecían y por eso se consideraba Britpop. Algunas otras bandas de los 90, tal vez como el Cranberries y Radiohead, que son muy populares, no eran consideradas parte del movimiento y por diferentes razones, tal vez sus letras eran más oscuras, más pesadas y los más no eran con la nota, no eran con esa nota de Britpop, entonces por eso no se les considera, pero los demás sí. Y bueno, estamos hablando de esas bandas y algunas de las cosas que pasaban en esa época, ¿verdad? Los dramas y todo. Y algo muy gracioso es que Matt Damon era un loquillo, le ganó el mandado al compa y también tuvo problemas con los Gallagher. Liam y Noel Gallagher son los maes de Oasis, por si no sabían. Ellos son hermanos y también son muy problemáticos, tienen un carácter demasiado cabrón y juegan mucho vivo, pero ya yo los defiendo, o sea, sus maes hacían lo que les daba la gana en los 90s, ya en los 2000 es otra historia, pero en los 90s sus maes eran todas. Y lo gracioso es que por ahí hubo una historia entre Blur y Oasis donde en 95, Blur ganó absolutamente todos los premios de Brit Awards, que es como los Grammys británicos y son súper importantes para los artistas de allá. Oasis no ganó nada, entonces todo se lo llevó esa noche Blur y ahí comenzó la riña. La teoría o la leyenda cuenta que en la fiesta después, el post party de la vara esa, se acercó Matt, donde estaba Liam. Y el mae dijo como, mae, de buena nota, todo bien. Y Liam al mae lo trató mal, y se le cagó yo como, mae, el otro año va a ver. Y efectivamente el otro año el mae vio porque Oasis ganó todo por haber sacado su segundo disco, What the Story, Morning Glory. Y literalmente se llevó todo el próximo año. Y se burlaron del mae. Entonces ahí fue cuando comenzó la riña entre Oasis Blur, porque Matt también se picó y le encantaba llevarse mal con los maes de Oasis. No era como que los maes de Oasis eran los villanos, sino que el mae también le gustó ese jueguito en la prensa, en los conciertos, en los shows en vivo, hablar mal del otro. Y esa fue la famosa batalla de Britpop, en realidad. Y cuentan que en 96 Oasis tenía predispuesto a sacar de un single que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, creo que era, vamos, Some Might Say, sí, Some Might Say, y ay, no recuerdo muy bien cómo era el de, ya, todo mal, el de Blur, pero bueno, la cuestión es que el mismo día que iba a sacar el single Oasis, el mae, el Lord, obligó a la compañía a decir, mae, saquemos el single el mismo día que esos maes, y los maes accedieron. Entonces, literalmente vos antes para escuchar de música tenías que ir a comprar, la verdad, no existía nada digital. Y las ventas, Lord ganó en las ventas de ese single, que dejó demasiado picado a los más de veces, pero al tiempo después, cuando ya sacaron los discos, cada banda, Oasis ganó. Oasis ganó y supuestamente ahí terminó ya la batalla de Britpop. La verdad, obviamente, mucha vara fue porque a los más les gustó lo que la prensa decía y le dieron bola. Y fue una de las cosas que dejó los 90 ser el Reino Unido. La verdad, eso era súper popular en la época. Dicen que los más iban caminando y les gritaban, hey, Lord, o que más iba caminando o entraba a un bar y alguien decía, mae, Oasis es mejor. Y entonces, como que esa vara se dio mucho en esa época y me parece gracioso, la verdad. Pero bueno, para seguir hablando de otros temas y no cansarlos con mi hablada, vamos a ir con una canción de Oasis ahorita. Es de mis favoritas y espero que la maticen. Ya venimos. Bueno, y eso que acabamos de escuchar entonces es Roll With It del disco One Story Morning Glory de Oasis. Una pequeña corrección, lo de la batalla de Britpop entre Oasis y Blur no fue en 96, fue en 95. Entonces sí, ahí las disculpas del caso. Pero bueno, para seguir hablando del Britpop, entonces ya sabemos que es un género que causó demasiadas sensaciones y lo que eras en la época, pleitos, dramas, la media se volvía loco con las agrupaciones. Y debido a eso, a su popularidad que fue tan grande, obviamente llamó la atención de las grandes disqueras. ¿Qué es su diferencia el movimiento Britpop o la música Britpop de los 90 a la música alternativa y de los 80 del Reino Unido? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Stone Roses, volviendo un toque atrás, el disco de ellos, que también se llamó Stone Roses, cuando salió tuvo ventas demasiado altas, fue demasiado popular. Stone Roses era un grupo pequeño que pertenecía a una discografía independiente y por eso cuando vendieron su disco, sus ventas fueron demasiado excesivas, demasiado grandes, pero ellos no llenaban estadios. Bueno, igual de Stone Roses duró muy poco y tal vez hubieran llenado estadios en su momento, pero con los grupos de los 90, con los grupos que pertenecían a esa onda Britpop, las discografías dijeron: Mae, ok, aquí es comprar las disqueras independientes a las que pertenecen, como por ejemplo las de la disquera independiente la Mangui, la compró Sony. Entonces, debido a eso, eran malas publicidad, eran mala propaganda de las. De los grupos aparecían en más televisión, aparecían en más entrevistas y obviamente todo eso vendía, llamaba la atención del público, de los adolescentes y ni qué decir de marketing, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que diferenció también el Britpop, de que por algo se dice pop, fue demasiado popular y llenaban estadios, anfiteatros. Por ejemplo, Oasis en el 96 tocó en Keyboard y fueron 2 noches donde se dice que, por ejemplo, un 15% de la población del Reino Unido intentó ir a ese concierto y digamos que eso son demasiadas personas, excesivamente demasiadas personas. Entonces, son ejemplos de que el Britpop fue demasiado, o el auge del Britpop a mediados de los 90 fue demasiado grande. Y obviamente eso generó cosas súper chivas. Hubieron grupos que sacaban uno o dos singles, cancioncillas que eran más grandes de escuchar y todo, pero no eran tan populares como otros. Siempre hubieron grupos muy populares, repito, por la farándula, por su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, sí, ya mencionamos solamente Oasis, a Blur, que son como los pilares o más grandes, a Suede, ¿verdad? Con Brad Anderson y cómo le cantaron a su novia, a Elastica, que fue el primer grupo o el único grupo de femenino de Britpop. Y después vienen otros que, amigos, estos son demasiado buenos. Por ejemplo, Pulp. De hecho, vamos a poner ahorita una canción de ellos para no hacerlo tan largo. Pero Pulp es un grupo de Britpop que definitivamente sacó canciones excelentes. De hecho, la canción que vamos a escuchar ahorita de Pulp es considerada la número uno de todo el movimiento, superando la de Blur, superando las de Oasis, y no sé, a mi gusto sí es muy buena. No es mi favorita, pero sí, no tengo problema con que esté número uno, la verdad. Supergrass fue un grupo popular también de la época de Charlotte y The Last, también fueron grupos muy populares. Y después está The Verve. The Verve es de mis favoritos, es mi segundo favorito después de Oasis. Y sí, tal vez ahí les dejo estas bandas. Como yo hablaba en el programa anterior, voy a tratar de hacer una playlist para que ustedes la sigan y puedan escuchar todas estas cosas que estamos hablando hoy, todos estos grupos. Tengo una idea más o menos de qué tratar el movimiento. Y bueno, sí, espero que la estén pasando bien. No quiero aburrirlos ni cansarlos mucho con mi hablado. Entonces vamos con esta canción de Pulp y ya regresamos.
St. Martin's College, that's where I loaded. I said in that case I'm a rumor. Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah.
Pretend you're
Bueno, y eso que acabamos de escuchar, entonces, es como People de Paul, del álbum Different Class del 95, y algo muy chiva e interesante de Paul es que es un grupo que nació a finales de los 70, o sea, ya era un grupo maduro, era un grupo que ya tenía su trayectoria. Su primer disco en realidad salió en el 83, fue su disco debut, pero hasta el 95 con Different Class. Fue ya cuando llegó al top de los tops de Reino Unido y aprovechó la ola. Se hizo parte de ellas y tal vez hasta se adueñó de ella después de haber sacado este disco, que en realidad es una joya de disco y con toda la razón. Repito, esa canción puede estar en el primer lugar, que yo en lo personalmente no tengo ningún problema. Pero como les decía, el grupo tiene demasiadas bandas. Eddie Bird definitivamente es una de esas. Eddie Bird es de Wigan, Inglaterra. Se formó al final de los 80s y su líder era Richard Ashcroft. Y la verdad es que el estilo musical de Eddie Bird es tan chido también, porque al principio su primer disco debut es súper no sé, un poco loco, sí, psicodélico, se puede decir. Y al final fue evolucionando musicalmente. Algo que creo que sí caracteriza mucho el sonido de Britpop, como grupos como The Air, Oasis, que han sido como los más escuchados también. Creo que Supergrass tiene un par de piezas. Es que sus arreglos musicales, vos escuchás una guitarra con full overdrive y de pronto a la siguiente canción es algo acústico, meramente acústico, solo guitarras y la voz, y tal vez por allá un ligero sonido a la batería, y listo. Así sacan tres, cuatro canciones perfectamente en un solo disco. Y creo que es algo muy chido, la verdad. Porque Britpop obviamente es rock and roll. El estilo de ellos era rock and roll. Y también lo caracteriza mucho el sonido acústico. Pero un acústico muy distinto, repito, a lo que se escuchaba en América. Las canciones acústicas de grupos como, no sé, Stoner Ballads, Nirvana, Pearl Jam, obviamente, bueno, también son geniales, pero son súper distintas a las del Reino Unido. Incluso las del Reino Unido, ciertas canciones agregaban arreglos sinfónicos, lo cual los hacía todavía más grandes. O sea, iban a un estudio, ponían a una orquesta con sus instrumentos y su guitarrita acústica y el man cantando. Entonces, no sé, salían canciones espectaculares de ahí. Eddie Bird tiene un par que la verdad me tienen como loco. Una de esas es Lucky Man. Ahorita no la vamos a poner, pero sí, lo digo porque es de mis favoritas de toda la vida. Y es muy chido la verdad hablar de este género. Pero obviamente, como todo género musical, tiene su auge, su momento así top, donde nadie los baja ahí. Y ya al final, la gente se cansa. Ya la gente se cansa de escuchar lo mismo, ya los chismes tal vez no eran tan buenos, ya las peleas ya eran aburridas y venía nueva música surgiendo. Como siempre pasa, es algo que a todo género musical le va a pasar, y incluso creo que el reggaetón en algún momento, pero igual eso no viene al tema. Pero ya por ahí el 98, grupos como Pulp, Oasis, Blur y Eddie Bird ya habían sacado sus últimos discos de la década de los 90, y ya fue cuando el Britpop comenzó a morir. Ya en los 2000, bueno, Blur se separaron, como dije, Matt Damon hizo Gorillaz, que es totalmente distinto a lo que es Blur. Otro estilo de música, definitivamente, pero igual de bueno. Eddie Bird se separó. Oasis, los tres miembros originales, que eran el baterista y los bajistas y guitarristas, se fueron, solo quedan los hermanos Gallagher. Y bueno, Noel Gallagher aprovechó para hacer estilo musical un poco distinto. Sí, igual tenían su base rocandolera, pero igual ya su estilo, su nota de rockstar, de que mae, voy a ir a los pubs y hacer un desmadre y emborracharme, ya comenzaron a madurar, creo. Y Cartis comenzó a madurar, comenzó a cambiar su estilo musical, hacer cosas nuevas, experimentar con cosas nuevas. Entonces es algo que siempre a la música le pasa, la verdad es lo chiva de la música, va evolucionando siempre. Hay gente que le agrada, hay fans que dejan de ser fans porque dicen ya no suena igual, hay fans que siguen siendo fieles y se enamoran de lo nuevo que hacen, y es muy subjetivo, pero al Britpop le pasó, el Britpop dejó de ser Britpop y murió. Entonces, lastimosamente, como todo buen género, vivirá solo en muchos discos en realidad que nos dejó la época, muchos artistas demasiado buenos que al final influenciaron muchas bandas del principio de los 2000. Y para mencionar tal vez algunas cuantas, bandas como The Libertines, creo, Kasai, y Kaiser Chiefs, e incluso me parece que The Killers, fueron bandas que ellos mismos han expresado que formaron su banda, comenzaron en la música por los artistas de los 90s de Reino Unido que los influenciaron. Entonces es algo muy chido, la verdad, ver cómo de un grupo de final de los 80s que hizo su propio estilo musical, agarrando un poco de todo, generando grandes bandas de los 90s. Y después en los 2000 llegaron estas bandas que son medio también alternativas, independientes, pero que son muy conocidas solamente en Reino Unido. Y va a seguir pasando y sigue pasando. Entonces creo que eso es lo chido de la música, la verdad. Pero bueno, ya para cerrar el programa de hoy, intento ser un poco corto porque como soy yo no quiero solo hablar y hablar. La idea, como les he dicho, del podcast es que yo converso con otras personas diferentes temas. Hoy quise hablar de Britpop porque es algo que me gusta mucho y soy muy seguidor de esas bandas que mencioné más que todo. Pero sí, espero que les haya gustado. Vamos a cerrar con esta pieza de The Bird. La verdad, creo que es de las más populares. Obviamente, hay canciones del Britpop que les dije, lo más seguro la han escuchado en la radio. Que definitivamente son recontra mega comerciales. A mucha gente dice, man, no, no son los mejores, o sea, nada que ver. Pero por algo son buenas, ¿verdad? Entonces vamos a ver con esta pieza, Bittersweet Symphony de The Bird. Pero ya, gente, eso es alternativa. Espero que les haya gustado. It's a beautiful